Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre aquí en levanteuderradio.es 102.5, UPV Radio, porque nos está escuchando a través de la frecuencia modulada. Yo soy Luca Donati y os doy la bienvenida aquí en Levante al Día Express. Invitamos a todo el mundo a jugar. Media hora, como siempre, lunes a viernes, dedicada al Levante Unión Deportiva. Acabamos de escuchar fútbol de salón con nuestros compañeros del Levante Fútbol Sala. Un Levante que mañana jugará su próximo partido. Un Levante que, si consigue otros tres puntos, se puede meter en posiciones de vértigos ahí arriba en la clasificación. Hoy día de tertulia, es jueves. Como siempre, se quedan con nosotros los dos chicos que hacen fútbol de salón. En este caso, bueno, lo voy a presentar, pero todos los levantinistas ya lo conocen: la voz de fútbol de salón, el jefe de prensa del Levante UDDM, la voz, el presentador de LUD Live, Javi de la Osa. Muy buenas, Javi.
Un placer, encantado, ¿no?
¿Algo más aquí? ¿Me he olvidado?
No sé, me he puesto hasta calorado. Sí, no, sí. Verdad que disfrutando.
Hombre, esa es la luz que te da, ¿eh? Esto es la luz aquí.
Disfrutando, ¿no? De hacer radio junto a todos vosotros y además hablando de todo lo que sea relacionado con el Levante Unión Deportiva.
Y como siempre, a tu lado con el fútbol de salón el jueves. Es un día que se queda con nosotros y nosotros encantados de estar con él. Ismael Ledesma, muy buenas, Ismael.
Muy buenas, Luca, gracias por lo de chicos. Yo creo que Javi
ya, es que yo chicos, joven. Chavales. No os preocupéis. Yo en estas cosas me equivoco, pero no pasa nada. Te llamo hombre, ¿no?
No, bueno, está bien lo de chico, me quedo
muchacho.
Con el chico.
Muchacho.
Un tío hecho y derecho.
Fran Sánchez, muy buenas.
Buenas tardes, Luca.
¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de analizar el Levante y que llegue ya ese sábado a ver si podemos rascar algo.
Ya tenemos rueda de prensa, bueno, ya tenemos a salir esta mañana de rueda de prensa Mendilibar, cosas interesantes, cosas que hay que analizar. Intentaremos hablar con nuestro amigo Ángel Rodríguez, ¿no? Que saludamos desde la distancia, ayer lo intentamos ya. Estamos hablando con él y cuando llega la hora no ponemos en contacto.
Se espera que estuviéramos Javi y yo en directo para que pudiéramos charlar con él también.
Menos mal. Le tengo que decir una curiosidad a los tres oyentes, a Ángel. Acaba de venderlo al comunio.
No lo digo muy alto.
Se lo voy a decir, esto está claro.
Pero os voy a explicar por qué, hombre.
Pero se lo voy a decir, se lo voy a decir.
Voy a salir bien del paso, hombre. No quiero tener a gente que se enfrente, ¿no? Contra Levante Unión Deportiva porque me crea ya esa deuda moral, ¿no? De no desearle
Se lo voy a decir. Mira, la primera cosa que voy a hacer, en breve cuando hablamos con él, es decirle que la acabas de vender al comunio. Hombre, esto es una cosa clara.
Bueno, al menos
por motivos obvios.
Nos lo ha razonado. Hombre,
está puntuando muy bien, Ángel. La verdad,
hombre, luego lo analizaremos con él, pero tiene mucho mérito porque lo dijimos ya el otro día. Leibar está jugando prácticamente con el mismo plantel de la temporada pasada. Los fichajes están relegando o prácticamente sin protagonismo en el Eibar de Garitano.
Sí.
Y mira tú por dónde, Angelito, el canario, es titular con
Arroyo. Titular indiscutible. Aunque igual, a ver si le sacamos algo. El sábado a las 8 cambiarán algo, no lo sé. Parecía que igual podía jugar Pio Vaccari ahí arriba.
Un delantero. Yo
conozco bien, sí, conozco bien. Pero bueno, el Eibar, yo creo que, perdóname, no, a nivel de jugadores, quizá no es el mejor equipo que hay en la liga, pero como conjunto, ¿no, Ismael? Un equipo que está haciendo bien las cosas.
Sí, además un equipo que domina también ambos registros, porque se tiene la imagen, no sé qué pensáis, Javi, Fran, de que el Eibar es un equipo duro, rocoso. Creo que es verdad, pero
es un equipo muy vasco, ¿no? A mí es la imagen, pero quizás es un tópico también de lo que te viene, ¿no?
Yo creo que es una mezcla, porque el año pasado los partidos que pude ver de Eibar de Garitano hacían buen fútbol.
Sí,
también es verdad que tienes un campo que al fin y al cabo, bueno, si estás armadito atrás, sales rápido a la contra con la gente, la presión ambiental.
Perdóname, yo hablando con Toño, me dijo que tan pequeño no era, empató ahí. En ese sentido, sí que es pequeño, pero la sensación no era un campo imposible para jugar al fútbol, ¿no?
No, y yo es un campo que el año pasado pude viajar también con la radio para hacer el filial al Collano, a Alcoy, para jugar frente a ellos, y el campo es idéntico. Sí, y sí que es verdad.
Por dimensiones que, también de capacidad de público.
Claro, y sí que es verdad que por dentro no es tan pequeño como parece. Lo que pasa es que, claro, comparado con otros estadios, y lo que comentaba es que yo creo que es un equipo que también sabe tratar el balón y también sabe jugar a fútbol. Lo que pasa es que, bueno, al final hay tanta competencia en la primera división que uno juega lo que puede. No sé qué opinas, Fran.
Pero es el típico partido, para mi gusto, que se vive, es la típica afición que gusta. De hecho, por ejemplo, contra la Real Sociedad, primer partido de la temporada, organizaron una chorizada o algo así, que estuvieron 4 o 5 horas todos de pleitesía entre ellos. Y bueno,
ellos están disfrutando de la primera división. Vamos, yo creo que esto es
que hay que recordar que
es una cosa que nosotros me gustaría no digo retomar, pero que aquí también
ser conscientes, ser conscientes
de la humildad que tenemos nosotros también.
Estoy con Luca, que sí que es verdad que no se puede
a veces
comparar las...
Ya, pero sí que es verdad que a mí me da la sensación que se nos olvida de dónde venimos y que no disfrutamos el estar jugando en Primera División, que hace dos semanas vino Messi aquí, que dentro de dos semanas va a venir Cristiano Ronaldo. Hay que valorar eso también cada temporada, porque al final te acostumbras y bueno, pues no hay que hacerlo, no hay que acostumbrarse, hay que seguir disfrutándolo. El Eibar, que en dos años estaba en Segunda División B y de la mano de Garitano ha ascendido, yo creo que uno de los proyectos deportivos con más mérito de los últimos años.
Y más humilde, ¿eh? Era uno de los clásicos, además tenía un récord de temporadas consecutivas en Segunda División, por ahí han pasado jugadores muy míticos, porque además el Eibar ha sido también mucho cantera de Athletic de Bilbao y Real Sociedad cuando sus filiales no han estado en Segunda División. Por ahí han pasado muchos cedidos que luego han acabado.
Mendilibar entrenó al Eibar, de hecho.
Sin ir más lejos, de entrenadores, Amor Ortu. Y es un equipo, lo dicho, con muchísimo mérito que esté en la élite de nuestro fútbol.
Hombre, tenemos el honor de poder hablar con nuestro exfutbolista, un chaval, la verdad, Javi, Ismael y Fran. Un chaval que yo creo que se merece estar en Primera División, un chaval muy humilde, un trabajador y que quizá no ha podido demostrar todo su valor aquí en el Levante Unión Deportiva, pero que siempre, cuando tendrá la oportunidad, ha hecho muy bien las cosas, y la verdad que me alegro de poderlo tener con nosotros después de dos días que nos estamos buscando, pero y que pueda reencontrarlo como rival en Primera División. Estamos hablando de Ángel Rodríguez. Ángel, muy buenas. No es esto el canal, es este. Ángel, muy buenas. Ángel, muy buenas. ¿Lo teníamos? No lo tenemos. Es que bueno, esto es...
Ángel nos lo está poniendo ahí para aumentar las ganas y la tensión de tener a Angelito.
A ver si vamos, es que yo, esto es muy bueno, no lo tenemos.
Con el delantero canario.
No, pero es que son dos días y medio que estamos intentando hablar con...
Jugando
con
a la tía,
este
roto,
es el directo, ¿no?
Es el directo, vamos a ver si... ¿no?
Si lo intentamos otra vez.
Una nueva oportunidad mientras seguimos
analizando,
¿no?
A la vez 25 igual lo sacamos, ¿no? Esto podría ser una... A ver si...
Que no mañana.
Que no marque el sábado. Sábado, pero
hombre, que no marque, güey.
No, porque al final
hay muchas preguntas que hacerle, además, porque es un partido muy especial para él.
Si podemos, sí, ¿no?
Es un ex, siempre, ¿no? Ahora ojalá nos lo pueda responder.
Además, él, yo creo, si no recuerdo mal, que se le da bien eso de marcar a los ex, porque estuvo cedido en el Elche y el año pasado fue él el que marcó el gol del empate ante el Elche en Primera División. Sí,
muy alto, debe decir él.
Sí, seguro.
Hizo el empate en el Martínez Valero.
Esperemos que esta vez no se repita.
Y jugador que está jugando todos los partidos de Eibar hasta el momento, que eso, viendo las dinámicas que han tenido el equipo, es complicado, porque está jugando con 13-14 jugadores.
Sí, lo decíamos además. Ha venido Del Moral, ha venido Batén, ha venido Lillo.
Del Moral, que es duda, ¿no?
A mí me sorprende mucho lo de Didac Vila, porque Didac Vila era un jugador que prometía mucho. Si
por no, nombre, sobre todo.
Si no recuerdo
mal. Está
perdiendo,
porque ha perdido en el Milan.
Exacto.
Se ha ido ahí, pero se ha perdido.
Era el típico que en categorías inferiores ha pisado todas las categorías, sí. Y parecía que iba a llegar a más, y mira.
Lo llegó a firmar el Valencia, de hecho, y al final por un tema de la revisión médica no pasó el reconocimiento, acabó luego cedido en el Milan, no sé si volvió al Español. Un jugador que no acaba de asentarse.
No, yo sobre todo valoraría la labor que está haciendo Garitano, ¿eh? Ha instaurado ahí ese competir por todo, ese luchar hasta el final, también ese puntito de pausa y de calidad, y la verdad es que el Eibar me parece muy meritorio lo que está haciendo, y ya no solo la temporada pasada, ¿eh? Yo insisto, ese ascenso a Segunda B es muy difícil, perdón, subir de Segunda B a Segunda, y la verdad es que hay que valorarlo y darle pues ese reconocimiento, ¿no?, al Eibar.
Tenemos el árbitro, ¿no?
Sí, tenemos
ya... Ángel, tenemos el árbitro.
Tenemos anunciado el árbitro, Undiano Mayenco, Alberto Undiano Mayenco, el mítico, será el encargado de arbitrar en Aizpurua, si no recuerdo mal, ha jugado más de 250 partidos, ha arbitrado más de 250 partidos
si había jugado
en
también.
Primera División, y quién sabe, a lo mejor en Primera División habrá jugado algo ahí escondido.
No.
Y nada.
¿Datos?
¿Datos interesantes? Pues hoy no tenemos, pero si quieres te digo horarios.
Esperaba los datos y no me los sacas en... Ha sido muy buena.
Ha sido una jornada difícil en los estudios, ¿no?
Ha sido muy buena. Esta ha sido una jugada... No, Javi Ismael, que nos estamos riendo todos. Ha sido una jugada muy buena.
Jugada pletórica, ¿eh? Entre lo de Ángel nos hemos quedado ya un poco...
Hoy no es el día, ¿eh?
No, ya no es el día. Pero bueno, hay que salir con
sábado, de eso. El sábado saldrán las cosas, que es lo importante.
Sí. Ha hablado Mendilibar, ¿no?, en sala de prensa esta mañana.
Pues sí, Mendilibar muy claro.
Sobre la defensa, yo creo que al final él llega un momento que está, no digo fastidiado, pero ha llegado que no quiere hablar más del tema, ¿no? Vamos a escuchar Mendilibar sobre el tema de la defensa adelantada.
Sí.
Nada, hoy no quiere salir.
Pues Mendilibar no quiere salir, pero lo leo yo lo que ha dicho y así adelantamos, ¿no? ¿Os escucha?
Ahora va.
Que yo creo que ha habido, no sé si uno o dos partidos que nos hayan podido coger con defensa adelantada y que el cambio de propuesta que haya sido en dos partidos en momentos determinados. Villarreal, primeros minutos, Málaga, últimos minutos. En todos los demás partidos, incluso todos los goles que nos han hecho, no ha habido ninguno que nos haya hecho porque en un momento determinado estuviéramos la defensa muy adelantada, teniendo que correr hacia atrás.
Ahí la palabra de Mendilibar, bueno, hay que cogerla, ¿no? Con filosofía. Cuando nos salen las cosas a nivel técnico a veces, hay que cogerla así, ¿no? Centrámonos. Mendilibar, yo creo que está bastante cansado, ¿no? Al final de deber siempre debatir sobre su tema de la defensa, adelantada o no adelantada, lo ha dejado claro. Contra el Villarreal sí estaba algo adelantada y luego en una jugada en otro partido, quizá en Málaga, la última jugada, el último segundo, no sé si se acuerda Javi, con el remate a portería en el último minuto de la segunda parte. Al final yo creo que no, la culpa no es de la defensa adelantada o del juego de Mendilibar si no están saliendo los resultados como quisiera él.
Es que se están juntando muchos condicionantes, las lesiones, quizá un calendario más no propicio, un nuevo entrenador, llegadas. El equipo se nota, ¿no?, que le falta, ¿no?, esa racha de quizá dos resultados positivos buenos, dos buenos partidos consecutivos, que sea el espaldarazo, ¿no?, además de recuperar jugadores claves, que David Navarro esté dos partidos seguidos, tener al capitán Juanfran, el tema de la delantera, perdón. Complicado, ¿no? Veremos, porque Ibar va a ser un partido duro y un partido clave, yo creo, en el devenir de tener una primera vuelta relativamente tranquila.
Y respecto a la defensa, es lo de cría fama y échate a dormir, porque Mendilibar, hay que decir que estas palabras que ha dicho eran parte de una reflexión mucho más larga, en la que ha analizado prácticamente todos los partidos que se han disputado, y en la que hablaba momento a momento del momento en el que se creía él que había defensa adelantada o no, y simplemente ha señalado el error del primer gol de Neymar, y el resto ha dicho que para él no es defensa adelantada, que se le juzga demasiado, y ha hecho incluso un órdago hacia los periodistas.
Sí, sí, se nota cabreado también en ese sentido.
Yo creo que más, sí.
Cansado, ¿no? De ese,
sí, o
es que, acusaciones.
Es la pregunta que le hacen toda la
entre
semana.
Entre comillas, claro. A ver, yo entiendo los dos lados, ¿no? En el sentido, es normal que la pregunta sea esta, porque al final es el mayor cambio que hemos tenido, ¿no? Quizá la proposición de un juego diferente en comparación con los años anteriores, y es normal que entonces con los resultados y los goles en contra que llevamos, quizá uno puede pensar que sea debido solo a un tema de defensa adelantada. Yo creo que y es normal que él llegue a un punto en el sentido que al final te demuestre, según él, según su versión, que no es un tema de defensa adelantada. Yo creo que yo estoy en este sentido, no digo con Mendilibar, pero comparto lo que estoy con él, en el sentido que no creo que es un tema de defensa adelantada. Nosotros en el último partido contra Rayo no nos han metido dos goles porque nos han cogido a la espalda. No nos han metido goles porque el equipo defendía a 35 o 40 metros de la portería de Jesús Fernández. Nos han metido goles porque hemos cometido fallos. No en este sentido. Yo no me acuerdo si no el gol de Neymar, pero analizamos el gol de Neymar. Neymar es un jugador que te puede meter un gol así. Sí, quizá tenía razón él, habíamos tenido que defender 5 metros más allá de la portería, pero yo creo que no es esto, no es el partido contra el Barcelona,
pero es
que tienes que mirar.
Si defiendes 5 metros más hacia tu portería, Messi tiene más. Claro, las líneas están más separadas, Messi tiene más espacio para girarse, encarar. Al final, bueno, la propuesta de Mendilibar es la que es, y yo creo que sí que es verdad que estamos un poco obsesionados, o la prensa, la afición en general, pensamos que como juega con defensa adelantada, las derrotas vienen por eso.
Es un poquito su titular, ¿no?, que se lleva detrás con él en estos años. Al final, desde la primera rueda de prensa.
Y en cierto tono peyorativo, además, ¿no? No entiendo nada más tampoco por qué. Yo creo que la filosofía de Mendilibar se puede ajustar perfectamente a los esquemas, ¿no?, a las ideas del Levante Unión Deportiva.
Y además es que el año pasado pedíamos algo diferente al entrenador, sí, ¿no? Es que al final yo creo que hay que encontrar también un punto.
El equilibrio, ¿no?
Un equilibrio, ¿no?
Que es lo que quizá buscaba.
Pero él está buscando.
Aún intentando conseguir esa tecla. La decepción también viene en parte por lo dicho. En Granada parecía que el equipo se encontró, que jugó con confianza, intenso en defensa, un buen Rubén.
Me gusta que haya sacado este argumento, porque yo creo que se le ha acusado demasiado en haber dejado fuera del equipo algún jugador como es quizá Víctor Camarasa. Los jugadores estaban cansados. Jugaron tres partidos y yo creo que ningún entrenador hace las cosas para querer fallar, ¿no?
Sí, eso está claro. Pero lo que venía diciendo, yo creo que la afición cogió ya ese halo de confianza, ¿no?, con la victoria en Granada, porque el equipo además de ganar dejó buenas sensaciones en lo defensivo, más llegadas de lo normal a campo contrario. Y el Rayo fue, no sé, quizá volver otro pasito atrás, ¿no?
Sí, fue una pena porque... Sinceramente, cuando se consigue ganar en Granada, yo pensaba que el equipo iba a ir hacia arriba y que el Rayo era un rival propicio, porque además
que
también
te puede
es
ganar,
equipo,
pero sobre todo las sensaciones sí, claro, que te dejó de inoperancia, ¿no? De equipo prácticamente estéril, ¿no?
El sí, otro día porque además el Rayo es un equipo que generalmente te deja jugar porque ellos mismos quieren jugar, entonces sí. Le sueles hacer ocasiones y sí que es verdad que esperábamos más de ese partido. Pero bueno, parece, Luca, que se nos están dando mejor competir y jugar contra equipos más cerrados fuera de casa, ¿no? Que...
Sí, yo tengo la misma sensación. Tenía las sensaciones positivas antes del partido de Granada frente a Mendilibar, quizá ahí con una motivación extra, que era un entrenador que el año pasado estuvo aquí. Tengo estas buenas sensaciones porque creo que el equipo está más relajado, pero ha recuperado fuerzas después de los tres partidos. Creo que entre ellos también están haciendo, no digo piña, pero están analizando las cosas. Cuando hablas con los futbolistas saben la situación en la que estamos. Creo que esto es muy largo. Es que al final no es una excusa esta, pero es verdad que hay que empezar a puntuar, pero hay que coger las cosas con tranquilidad. Yo creo que Eibar, y aquí lo digo, es otro partido muy complicado, no porque sea un rival recién ascendido que vamos ahí y le paseamos, ojalá, pero es un rival que los resultados hablan por él. Ganó la primera jornada frente a la Real Sociedad, le complicó demasiado la vida al Atlético de Madrid, empató en San Mamés. Estamos hablando de un rival muy compacto, ¿eh? El tercer equipo menos goleado de la liga. Es verdad que le rematan muchas veces a portería, pero que no va a ser un paseo ahí.
No, ni mucho menos. Además, un equipo que llega pletórico de moral, con mucha confianza, con la gente además entusiasmada, con el público muy metido, arropando al equipo. Campo complicado, campo pequeñito, no por las dimensiones, pero sí que no es normal ver ese tipo de campos en primera división. Lo
decía. No es normal, pero a mí me gusta.
A mí me encanta.
Me parece bonito. También,
la esencia del fútbol también.
Sí,
¿no?
Ese ambiente de Premier también que se crea en ese tipo de partidos.
No, ellos están disfrutando. Lo dice y es verdad. Ellos están disfrutando del fútbol. Porque hacen lo que creen que tienen que hacer porque les ha ido bien, entonces no tienen posibilidad de confusión en la cabeza. Y encima que hacen lo que creen que tienen que hacer, les está saliendo. Entonces, ellos están disfrutando del fútbol, tanto fuera como en casa. Y...
La clave, ¿no? Yo creo que divertirse en el fútbol...
Muy acertada esta reflexión, ¿eh?
Yo, sí.
Hablaba de la cabeza, ¿eh? Que yo creo también muchas veces no se mira tanto ese sentido en un futbolista, pero es verdad, ¿eh? Muchas veces la confianza, la moral es básica, aparte que las piernas te vayan y la calidad de los futbolistas y el físico, la cabeza es
la
fundamental.
La jugada, ¿no? Las jugadas. Yo creo que si tú analizas las jugadas que el año pasado en momentos de desconfianza salían y este año... Todavía alguna jugada no te está saliendo.
Muchas jugadas, incluso es que hasta el tema de lesiones podría ir por ahí, pero me refiero a nivel defensivo, las llegadas a la hora de definir, rebotes, cuando uno va con confianza, pues en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, evidentemente tienes mucho, mucho ganado.
Sí, y sobre todo a nivel ofensivo, ¿no?
Y lo decía, un Eibar que no se está queriendo complicar, que está haciendo las mismas cosas del año pasado, mismo entrenador, el bloque es el mismo y... Encima, lo comentaba Mendilibar, te están saliendo bien las cosas, pues hace que no te generen, no te surjan dudas, ¿no?
Ahora yo quiero hacer una pregunta. Estamos analizando las rachas de los equipos y nos vamos a enfrentar a un equipo que está en racha. 8 puntos, mitad de la tabla, ninguno se esperaba. Bueno, supongo de lo que estamos aquí. Un Eibar delante del Levante a esta altura de la temporada.
Y como dijo Javi también, un equipo que está jugando sin presión, porque está jugando sin presión porque se esperaba de ellos que bajaran desde un principio.
La clave es esta. ¿Os espera ahí un Eibar que siga así esta temporada y se quede en primera división? O
Yo creo que la clave será cuando vengan los malos momentos, que los van a tener. Si son capaces de superar esas pequeñas malas rachas, que es lo que decíamos antes en fútbol de salón, que a nosotros también nos llegará, ¿no? Pues igual dos derrotas consecutivas, ahí es cuando esperemos que no, por supuesto, pero ahí es cuando un equipo que acaba de ascender tiene que tener claro qué ha hecho, por qué le ha ido bien y a dónde quiere ir. Y si supera ese tipo de baches, es cuando se mantendrá. Yo creo que es un equipo para mantenerse por su unión de entrenador, que me parece uno de los entrenadores más interesantes de analizar, ese campo y ese equipo. Ahora bien, será difícil también porque aún tiene que jugar contra equipos potentes.
Bueno, ha tenido un calendario complicado, porque enfrentarse al Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Villarreal, ha jugado contra...
Se dice mucho, ¿no?, de los recién ascendidos, que cuanto menos tocan sus plantillas, cuerpo técnico y tal, suele ir todo rodado la primera. Lo complicado es luego mantenerse la segunda.
Lo bueno del Eibar para ellos es que están jugando juntos pues 2 años. Este es el tercero. Y encima con muy buenos resultados. Ascienden de segunda B a segunda, ascienden de segunda a primera y cambian uno o dos jugadores del equipo base o de los que están jugando, ¿no?, los 6 partidos de liga.
Bueno, yo creo que es lógico, ¿no?, cuando subes con un equipo de segunda a primera, mantiene la fisonomía del equipo, ¿no? Además también...
Pero hay equipos que quizás se vuelven locos, tiran...
Yo tampoco creo que se puedan volver locos a nivel económico.
Claro, cambian de entrenador, fichan prácticamente la mitad de la plantilla es nueva, pero aquí lo que decía Mendilibar, es que son 2 años, el equipo subió de segunda a segunda, luego a primera, y los Errasti, Dani García, Alventosa, Irureta, Robarrena, son los mismos. Pequeñas pinceladitas que han ido llegando este año con Ángel, el caso de Javi Lara y poquito más. Es el mismo bloque.
Estaba analizando el lateral izquierdo, ¿cómo se llama?
Dacvila, claro.
Sí, de Dacvila, Pio Bacari. Estamos hablando de jugadores que a priori tampoco te creo yo te puedan marcar tanta diferencia en primera división. Sí, que pueden aportar.
Tienen más nombre, por lo
tienen
menos.
Tienen más nombre, sí, a priori, pero muchas veces sabes que con el nombre no es la cosa mejor que puedas hacer, ¿no? Aportar jugadores. Hay gente que nos saluda por el escaparate.
Están enamoradas de alguien, ¿eh?
Sí.
El italiano atrae mucho.
Doy la espalda yo al escaparate.
Luca Donati tiene fans también. Yo destacaría, no sé qué os ha parecido, a mí me ha sorprendido que rindiera también Irureta, su guardameta. Yo creo que les está dando puntos.
El año pasado...
Lo hizo muy bien, pero a mí me dejaba una cierta duda de cómo iba a rendir al máximo nivel y, sinceramente, las está despejando muy todas. Bien. Creo que es uno, hasta el momento, de los mejores porteros de Primera División.
Que se equivoque el sábado, ¿no?
Y eso que habían fichado a Jaime, que venía de jugar en el Valladolid. Un jugador interesante que llegó a sonar en su día, incluso para la Premier, y al final está jugando Irureta.
Pero es que yo creo que es tan complicado cuando tú te vas a meter en un mecanismo, en un equipo que es tan...
Le pasa al Atlético. A ver, vamos a cambiar completamente un giro, pero el Atlético de Madrid es un equipo muy hecho y este año, por ejemplo, han fichado a Griezmann, a Churchill...
Le está costando más.
Y la gente que llega es difícil, ¿eh? Solo el caso de Ansaldi y Mandzukic, porque tiene que jugar sí o sí, porque prácticamente no hay otro... El resto es la base, es complicado. Al Barça también en su día le pasaba que venían jugadores, el que viniese prácticamente fracasaba. Son equipos muy hechos, con una estructura, yo creo, de juego muy asentada. Gente que además lleva, sobre todo, es eso, muchos años jugando, se conocen a la perfección, en un sistema muy, muy adaptado, muy asentado, y es complicado integrarse en esas dinámicas, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que sí. Y además de eso, yo querría destacar que Eibar además es una cuna de grandes jugadores. Hablábamos antes el caso de, por ejemplo, de David Silva. Yo creo que estos jugadores de los que estamos hablando, quizá dentro de unos años,
se
pueden ser importantes.
Ahí.
Exacto.
Silva
es como
maduró.
Cuando maduras ahí y unirlo eso a un jugador que a mí me está gustando mucho en el Levante en este inicio de temporada.
Además, Mendilibar, un ex, ¿no? Un entrenador
sí,
que
lo hemos comentado
hizo historia
antes,
del...
Que digo que Morales guarda un gran recuerdo de aquella temporada en el Eibar el año pasado.
Es verdad que no tendrán presión, ¿no? Yo supongo, y lo dice Mendilibar, vamos a escuchar este corte, de marcar el gol en los primeros minutos, ¿no? Es un equipo que, entre comillas, yo creo que a ellos el empate no le iría mal.
Aunque
tampoco a nosotros, creo
en
yo.
En casa suele salir a morder, ¿eh?
Sí, pero no con la locura de deber ganar el partido sí o sí.
Veremos porque tiene el doble rasero, ¿no?, este partido. Ellos tienen, por un lado, la confianza de que no tienen nada que perder, porque además en la clasificación están bastante tranquilos, con 8 puntitos y haciendo las cosas bien. Veremos, eso también te puede dar la confianza de ir a por el partido desde el minuto uno, o bien... El otro rasero es esperar y jugar con la ansiedad que pueda tener el Levante por puntuar.
Ahora mismo todo, para ellos es todo positivo, ¿no? Y es difícil poder jugar contra ellos porque ellos no tienen prisas para ganar el partido. si tienen que estar, no quieren ganarlo en el minuto 20 del primer tiempo. Y en ese sentido juegan siempre con la cabeza bien asentadita y sabiendo lo que hacen en todo momento.
Sí, estoy con Mendilibar. Ellos no tienen mucha prisa, yo creo, en deber marcar.
Una de las claves puede ser quién va a tener el balón. No sé qué penséis. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas de quién va a tener la posesión del esférico.
Un partido similar a Granada. Tampoco, yo creo que si os hago una pregunta, ¿quién ha ganado el porcentaje de la posesión del balón? Está en el medio. No nos esperamos, creo yo, un partido donde uno de los dos va a tener el
balón. Mucho.
Pero también hay que recordar que el Granada no tiró a puerta. Entonces, me costaría ver que el Eibar no tirara a puerta.
No, ellos hacen un juego muy, muy directo. Ellos buscan arrobar arriba y juegan un juego muy directo.
Y a poder ser de pocos goles.
Debidas también a las dimensiones del campo, buscan mucho la banda y centros. Al final juegan un fútbol directo. Entonces esto no lleva posesión de balón. Entonces puede ser que el Levante tenga la posesión
de hecho,
más del balón.
Comentabais antes datos que luego no han aparecido. El Eibar es 5 goles a favor.
Datos del árbitro, para matizar.
Ah, vale.
Cinco
goles a favor, 4 goles en contra. Creo que eran los datos oficiales del Eibar. Sí, y también comentábamos el otro día que es el equipo con menos pases en primera división.
Sí, más pérdidas también.
Entonces, eso habla también un poco del juego directo, ¿no? De Arruabarrena como pivote para bajarlas, y Ángel para generar algo y luego quizá los que ponen...
La segunda jugada.
Es que tampoco se esconden, ¿no? Yo creo en esto, en el estilo de juego. Yo creo que es
un estilo reconocido, ¿no? Y yo creo que eso no es problema.
¿Decías, Ismael?
Sí, pero que, como comentaba antes, es un equipo que yo creo que conforme vaya sentándose en la categoría, también contra conjuntos que acaban de ascender o más humildes, yo creo que puede dominar también el registro de tener más posesión del balón, porque insisto que en segunda división destacaba pues por ese rápido contraataque, por la fortaleza defensiva, pero también tenía tramos cuando tenía que asumir, sobre todo con Arruabarrena, que era
un
capaz.
Un jugador que este año no lo tiene, que era J. Peleteiro.
Es que J. Peleteiro, yo...
Hizo un temporador.
Una de las mayores sorpresas para mí es que no esté jugando en primera división este año, porque yo cuando le vi dije, este chico está para...
Bueno, la primera es otra cosa.
Pero ha sido muy raro lo que ha decidido. A ver, era un jugador cedido por el Celta de Vigo, ex cantera del Real Madrid, Celta de Vigo, el Celta lo cede al Eibar, hace un temporadón brutal, de media punta, metiendo 12-13 goles en segunda, además aportando muchísima calidad.
Se llegó a hablar del Atlético.
Volvía al Celta de Vigo y cuando ya estaba haciendo la pretemporada, más jugando, le ofrecen un buen contrato en segunda división de Inglaterra y decide irse, por el tema sobre todo económico, a
buena división, la segunda división inglesa.
Sí,
es buen
tiene nivel,
¿eh?
Y a nivel salarial se ve que le compensa, pero es raro en el sentido que al irse a Inglaterra y más a segunda división, desaparece de...
Sí, totalmente.
Era el momento, yo creo, de ese futbolista, por edad y por todo, por cómo llegaba, de hacerse un nombre en el fútbol.
Hay veces que te equivocas también, ¿no?
Veremos, ¿no?
No sé si es su caso.
Bien, nunca se sabe.
Sí, yo creo que es una decisión económica, esto creo que está bastante claro.
Pero también
decisión...
fútbol inglés también llama bastante. Ahora, por ejemplo...
Sí, pero es segunda división, quieras que no.
Sí, es una segunda división, pero bueno... Económicamente ahí sí que van bien, están bien pagados.
Sí, pero
los
sí que era el jugador que le daba la pausa a Eibar, entonces por eso el año pasado tenía más posesión de balón que esta temporada.
Son las 8 y 28 minutos, estamos aquí en directo en levantudeirradio.es, estamos cerrando aquí el programa. Claramente Ángel tampoco hoy entrará con nosotros, a ver si luego puedo hablar con él y decirle,
jugando,
oye, no sé.
Yo creo que escucha la previa, escucha lo del comunio.
Nos quiere dar a nosotros, no nos quiere dar pista para el sábado, ¿no?
Yo no entro, ¿no? Con un tío que me acaba de vender.
Pero bueno, no pasa nada, eso es el directo, yo creo que va ahí, ¿eh? Va ahí, va sí, contigo, claro. no te quiere dar...
La decepción con Javi yo creo que es clara, ahora
está,
mismo
es clarísima. Pero recordamos también horario de fútbol sala, ya que estamos aquí, jugamos fuera de casa, ¿no? El viernes,
no
mañana. 9:30,
horario peninsular, estaremos en el Twitter comentando ese partido con lo más importante, goles, jugadas importantes. 9:30, ojalá pues contemos otra victoria del Levante.
Viajan en el día, ¿no?
Viajan mañana, eso sí, volverán el sábado.
Nosotros el sábado estaremos aquí desde las 7, ¿no? En Lut Live.
Maratón de radio, ¿no? A las 7 con presencia de aficionados. Sí. Ojalá sean de nuevo talismanes.
Y que no haya cola delante del estudio,
sí,
que la gente pite.
Lo dicho, a las 7 en directo. El partido arranca a las 8. Una hora de previa, el postpartido. Ojalá para contar la segunda victoria de la temporada.
Javi, Ismael, muchas gracias.
Gracias, os estaré escuchando, ¿eh? A ver si me cantáis.
Y a ver si metemos a Ángel, ¿no?
Sí, estaría bien.
en el postpartido.
Sería un logro casi como la victoria en el
creo que más. Fran, muchas
mañana
gracias.
Mañana más, Luca.
Un saludo de Luca Donati. Chao.